al estilo del USA for Africa de 1984 y con el objetivo de hacer presión a los gobernantes del G8, los siete países más ricos del mundo más Rusia, que se reúnen en unos días en Escocia. Un grupo de cantantes y de grupos musicales organizaron el pasado sábado un concierto realizado simultáneamente en varias ciudades del mundo bajo el nombre de Live Aid. Con la espectacularización de la pobreza, pero poco contenido sobre sus causas, y con, por ejemplo, la participación de Bill Gates, presidente de Microsoft, una de las empresas más criticadas en el contexto de la globalización neoliberal, el concierto y sus organizadores están recibiendo muchas y variadas críticas por parte de los sectores que trabajan contra la pobreza desde hace años. Una de estas críticas llega desde el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, y cuyo comunicado adaptamos radiofónicamente en estas claves para el análisis.
Claves para el análisis. Cuando se reclama la anulación de la deuda del tercer mundo, cabría preguntarse siempre sobre los medios para conseguirla. La música puede ser un excelente vehículo para expresar esta reivindicación y compartirla con un público más numeroso. Un buen ejemplo de ello es la compilación Drop the Debt, vendida en una veintena de países, o los festivales comprometidos como Noches Atípicas en Langún o Esperanza en el sur de Bruselas y muchos otros festivales en los cuatro rincones del planeta.
Hello, my name is Bono. But you can relax, I'm not asking you for
your... Pero ¿qué pensar de la estrategia de Live Aid, que para presionar a los dirigentes del G8 para que anulen la deuda y que aumenten la ayuda a África, contrata megaestrellas para realizar inmensos shows planetarios muy comerciales y muy estereotipados? Bob Geldof, Bono y algunos otros no han elegido el buen camino por varias razones.
Razón primera.
La elección de aquellos que han sido elegidos para subir a la tribuna de Live Aid fue subjetiva y los criterios mercantiles han sido omnipresentes. ¿Cuántos artistas africanos han sido elegidos para expresar su cólera y para testimoniar sobre lo vivido por sus compatriotas? Para ser elegido era necesario sobre todo vender discos, ninguna necesidad de tener algún mensaje a transmitir.
La elección de Geldof y de sus asociados revela implícitamente que una vez más la voz de los que sufren la deuda no ha sido tenida en cuenta. Sin embargo, recordemos con el historiador burkinés Joseph Ki Zerbo, no se nos desarrolla, nosotros nos desarrollamos. Toda iniciativa dirigida a luchar contra la pobreza sin implicar fundamentalmente a los más pobres está destinada al fracaso. El G8 no lo ha comprendido. El Live Aid tampoco.
Razón segunda.
Gastar 38 millones de euros para esos conciertos gigantes a través del mundo plantea interrogantes. Para reunir esa suma, el Live Aid recurrió a métodos que sería bueno condenar. Se ha pedido la contribución a empresas multinacionales, mientras que es por la presión de esas mismas grandes empresas privadas que se han impuesto a los países del sur desde los años 80 la liberalización económica, la apertura de los mercados y las privatizaciones masivas.
Todas esas medidas acompañadas por el aumento de los gastos escolares, de los gastos de salud, del impuesto al valor añadido, así como la supresión de las subvenciones a los productos de base, ha jugado un papel importante en el aumento de la pobreza en África.
Bill Gates, presidente y dueño de Microsoft, tomó la palabra durante el espectáculo de Live Aid en Londres. Sin comentarios.
Razón tercera.
Nos Nos preguntamos, ¿cuál es la cultura valorizada por el Life Age?
Es la fabricada en América del Norte y Europa, principalmente la anglosajona. Una cultura que se impone a todos los pueblos del planeta a través de la industria del entretenimiento, que constituye la primera industria exportadora de los Estados Unidos. Una cultura que ahoga a las otras culturas, especialmente a la de los países endeudados.
Razón cuarta.
Saludando a Tony Blair, Gordon Brown, George Bush o Jacques Chirac, los promotores del Life Age tienden fundamentalmente a legitimar una instancia profundamente ilegítima. El G8 no es en el fondo sino una agrupación de los países más ricos que pretenden reglar los asuntos mundiales sin contar con nadie.
Por ejemplo, el 11 de junio pasado, el G8 anunció con bombos y platillos la anulación de la deuda de 18 países pobres con el Banco Mundial, con el Banco Africano de Desarrollo y con el Fondo Monetario Internacional.
Es muy revelador que este anuncio, que muestra sobre todo los fracasos de las medidas adoptadas hasta ese momento y una modesta prima a países bien dóciles, sea una decisión tomada solo por los dirigentes del G8, despreciando las reglas democráticas de base, ya que las poblaciones del sur no han sido invitadas a expresarse y las instituciones multilaterales afectadas no tuvieron voz en el asunto.
El G8 es ilegítimo y un cambio consecuente no podrá tener lugar sino oponiéndose a entrar en su juego.
It's actually quite emotional standing up here with these three guys after all these years.
Después de la afluencia de anuncios históricos por parte del G8, después de la incursión también muy mediatizada de las buenas palabras de algunos cantantes occidentales, entre los que se encuentran tres estrellas del pop y empresarios que recibieron títulos de nobleza de la mano de la reina de Inglaterra, Bob Geldof, Elton John y Paul McCartney, todos los ciudadanos deseosos de justicia van a continuar su lucha por un modelo cuyos valores son opuestos a los del modelo actual, que los proyectistas del Hyde Park y de Versalles han finalmente reforzado.
Se seguirá luchando por un mundo en el que la deuda no prima más a miles de millones de individuos, en el que los derechos humanos fundamentales sean garantizados. Un mundo en el que las culturas y las voces de los pueblos afectados puedan expresarse plenamente. Releguemos a la pobreza al basurero de la historia. Al G8 también.
Este comunicado ha sido firmado por Damien Millet, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo en Francia.
Víctor Ensusi, campesino, coordinador del Comité en República del Congo.
Aminata Touré Barry, presidente del Comité de Mali.
Eric Toussaint, presidente del Comité de Bélgica.
Todos los miembros de la red internacional Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.